una entrevista en la voz de Irina Causa.
Ana Carolina Pont es música, es una militante social, tiene 46 años. Hoy toca la guitarra y otros instrumentos y recorre varias cárceles dando clases y haciendo muchas cosas, entre otras filmando una película en el pabellón trans de Florencio Varela. Y tiene una gran historia, además, una historia de vida, un gente de a pie, como decimos acá. Hola, Ana, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Irina? Buen día, ¿cómo estás?
¿Te dicen Ana o te dicen Ana Carolina?
En realidad me dicen la Tucu o Ana Carolina.
Supongo que por tu origen tucumano.
Sí, por tucumana, sí.
¿De qué se trata esta actividad que estás haciendo actualmente, recorriendo algunos penales, cantando, tocando, enseñando?
Mira, hace muchos años que, no sé, por estas extrañas cosas de la vida, tengo una relación muy fuerte con el contexto de encierro, desde muy chiquita. Ajá. Y siempre me llegan desafíos, soy una afortunada, y no, un día conversando con un amigo me dice, mira, hay un pabellón trans, que es único en Latinoamérica,
sí.
Este pabellón, en la unidad 32 de Florencia Varela, que es un orgullo ese pabellón, por cómo están, con el respeto, todo. Hay una referente en el pabellón, que es Marilyn, que es muy conocida y que logró poner áreas de estudio, acercar la universidad y los motiva a todos para que progresen, para que estudien, para que encontrar. Te digo, el pabellón, entras y haces un churrasco en el piso, no sabes el orden y la limpieza que hay. Bueno, me dijeron que estaban en una situación que no estaban saliendo, que estaban medio deprimidos, algunos con enfermitos. Entonces me llamaron para ver si iba a preguntarles qué querían hacer, qué tenían ganas de hacer. Entonces un día me aparecí con mis tacos altos cantando cumbia por los pabellones y me encontré con un grupo humano de gente que tenía muchas ganas de hacer cualquier cosa, menos victimizarse. No querían victimizarse, querían mostrarse la mejor versión de cada uno. Entonces empezaron a armar el guión de una película, de un cortometraje que se llama Jordan y que es homenaje a un pibe que mataron, muy gurí, muy chiquito, y que estaba por salir y que lo mataron, y la mamá de Jordan tiene un poco la responsabilidad de haber logrado este pabellón especial. Y justo coincidía con Jordan, con el río Jordán, y estaban enganchados con la novela de Egipto, ¿viste? Entonces armaron un guión muy descabellado y armaron sus personajes, los vestuarios, y filmamos el corto. Nos colaboró muchísimo el servicio penitenciario y después nos empezó a llegar colaboración de todos lados, nos llevó herencia de vestuario, viste, Carolina Papaleo, la actriz, que murió su mamá y Roy, nos regaló un montón de vestuario, de pañuelos, de vestidos, una cosa hermosa.
¿Y está terminada la película?
Sí, ahora estamos en la parte de la edición. El corto está terminado y después salió como una película del corto, se llama Encantadora de Serpiente, que un poco como nos dijeron, nos pusieron Encantadora de Serpiente, como que habíamos llevado el lugar y habíamos motivado para que puedan hacer una tarea y salirse de su tristeza cotidiana, ¿no? Bueno, hermoso, no te puedo explicar, fue todo por un tubo, las actuaciones fueron increíbles, nos reímos mucho. Y bueno, y terminamos ahora con que se ofreció una profesora de teatro, vamos a seguir con ellos, quieren seguir, y es más, a medida que van saliendo las chicas trans, quieren hacer cosas, ¿viste?, relacionado al teatro, quieren...
¿Y estás en otros penales también enseñando música?
Sí, también en la 33, donde están las mamás con los nenes, y enseño música, hacemos meditación, hacemos aceites esenciales, crema. Les llevo siempre como algún taller que las enganche. Y estamos tratando de armar una banda, estábamos esperando el convenio con la Dinamo, el Instituto de la Música, para ver si conseguíamos todo para armar esta banda. Yo caí con mi alma cumbianchera, armar una banda de de cumbia, y ellos me pidieron armar una banda de románticos que canten temas folclóricos románticos. Bueno,
¿Siempre te gustó la cumbia? ¿O desde cuándo? ¿No? ¿De dónde viene esa pasión?
Y mira, siempre me gustó. A eso te voy a contar un secreto. Tuve una infancia muy complicada, ¿no? Y pasaba mucho tiempo encerrada en una habitación con unas rejas, y escuchaba la cumbia afuera, y dije, cuando yo sea dueña de mi vida, voy a hacer cumbia. Y así fue. Viví de la cumbia, crié a mis hijos, hice un montón de cosas maravillosas con la cumbia, y aparte me abrió las puertas en todas las villas, los asentamientos, los penales, los institutos de menores, como que hablo del lenguaje, porque a veces me cuesta mucho llegar a los hermanos de mi clase, porque soy rubia y muy blanca, entonces existe el prejuicio al revés, ¿viste? Entonces cuando llego, pero cuando agarro una guitarra o una pista y me pongo a cantar una cumbia, ya soy un par.
Dijiste que tuviste una infancia difícil, sé que viviste en la calle.
Sí, viví en situación de calle.
Contanos un poco de eso, ¿cuándo fue, cómo y cuánto duró?
Y yo no quiero hacer como una apología de la tristeza, porque en realidad me lo tomo como fue un entrenamiento para hoy poder ser la dirigente que soy y hacer todo lo que hago y tener la sensibilidad que tengo. Uh-huh. Tengo en la carne el dolor que sufre el pobre, y más mujer pobre. Uh-huh. Las mujeres pobres la pasan muy mal si están en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, era muy chica y viví en situación de calle, y me fueron amparando de diferentes lugares. Primero salí de la iglesia, y en la villa que militaba, que hacía la pastoral, se decía ahí, misionaba, la dialéctica de ese momento con el cura tercermundista, y cuando quedé en situación de calle me dieron alojamiento ahí en Estrella de Vita, en una casa de una señora muy humilde. Compartí un colchón en doble plaza con 5 pibitos chiquititos que se me dejaron como el lugar con los nenes, el colchón, ¿viste?
¿Vos cuántos años tenías en esa época?
17 años.
Ajá. ¿Tus padres vivían?
Mi mamá, yo no sabía dónde estaba porque nos había abandonado, y mi papá estaba enfermo. No estaba bien. Esas escuelas malditas que dejan las guerras, ¿viste? Europeas. Ajá. Que te dejan en tu memoria mucha violencia y mucha tristeza.
¿Pero él era inmigrante?
No, venía de familias de inmigrantes.
Ajá.
Pero esas familias que vienen de la violencia. Pero, como te digo, para mí fue todo un... Bendigo que me haya pasado todo lo que me pasó, porque uh-huh. aprendí todo lo que aprendí, y hoy tengo la posibilidad también de ir a donde quiera ir del país que me reciben, y tengo afectos, y uno cuando les va pasando las cosas dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y después te das cuenta que te pasa para crecer, para... Uh-huh. Para aprender, algo te tiene que enseñar la vida.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo 3 hermosuras de hijos. hermosos, 3. Con mucha diferencia de edad y músicos, militantes. Tengo uno de 24, compositor que rapea, también que también va a los barrios, a los asentamientos, a grabar a los pibes. Uh-huh. Tengo uno de 20 años, que es contrabajista, que ese salió más para el mundo del jazz, no sé cómo salió de mi vientre. Igual cada tanto termina
haciendo cumbia. Pero hay música por ahí.
Termina haciendo cumbia. Y el más chiquitito, que tiene 4, que bueno, que es mi pequeño milagrito, que llegó ahí en un útero muy enfermo, y contra todo pronóstico, el tipo nació. Ay, hermoso, un negrito hermoso.
¿Es cierto que tocaste con Gilda?
No, toqué en la banda de Gilda, en Gorila, en la banda. Cuando murió Gilda, que estaban buscando la reemplazante, un compañero mío de la banda donde yo tocaba me dice, che, ¿por qué no te presentás? Y me presenté, y hice un... llevé mi material y quedé ahí. Pero fue muy poco tiempo. Uh-huh. No la pasé muy bien. Los Gorilas se llama la banda, con Tote Jiménez, que era su marido.
Sí.
Estuve un tiempo, fue un honor sentir su espíritu y sus canciones me acompañaron siempre.
Uh-huh. Sé que no tenés idea de esto, de como decías antes, de hacer una tragedia de la vida, pero te quería pedir por ahí que nos cuentes uno de los peores recuerdos y uno de los mejores de tu vida, que evidentemente ha sido muy intensa.
Uy, uno de los peores. Uy, empezamos por el mejor.
Dale, ahí está.
Y los mejores, sí, cuando nacieron mis hijos, un milagro. Los tres nacieron así en forma milagrosa, son muy, muy, muy hermosos. Creo que son los mejores recuerdos.
Uh-huh.
Y el mejor recuerdo también es que hace 2 años pensé que me moría y desperté después de la operación y estaba con vida y dije, bien, vamos de nuevo, otra oportunidad. Y peor me parece, siempre cuando viene estos ciudadanos y cuestionan el tema de la violencia, de los pibes de la calle, yo siempre me acuerdo de una imagen que me pasó.
Ajá.
Para mí, viviendo en situación de calle, lo peor que me pasaba era que la gente, lo más violento, que me ignoren. Prefería que me peguen, si me sonreían, me abrazaban, un golazo. O si me ayudaban con algo. Igual era gringa orgullosa, porque como venía de clase media, no, ¿viste? Sí. Hasta que me di cuenta que me dolía la panza por hambre, fue todo un trámite, ¿viste?
Uh-huh.
Pero me parece que una de las tristezas más grandes era cuando vivía en situación de calle y la gente pasaba y eso que soy rubia, ¿viste? En este mundo que supuestamente está preparado para que los rubios triunfen. La puta que lo parió. Perdón, no sé quién inventó los parámetros para medir. Y me pasaba eso. Me parece que una de las tristezas más grandes era que pasen por el lado y me ignoren.
¿Desde cuándo vivís en Buenos Aires?
En Buenos Aires vivo desde el... A ver, vine con mi niñito recién nacido. Desde el 93.
Ah, bastante. Y estudiaste acá, ¿no?
Sí, sí, estudié música en la Facultad de Bellas Artes. Hice también una maestría en cultura pública. Bueno, siempre estoy haciendo capacitaciones para tener herramientas para hacer lo que hago.
¿Pudiste tener tu casa alguna vez?
Una vez tuve mi casa. En la época esa que estuve con la banda de Los Gorilas, la banda de Gilda, tuve como una racha que fue muy, muy sacrificada, de muchas tocadas, y me compré una casa, una cabañita con la sala de ensayo, todo, y bueno, después, en pleno 2001, te digo, que todo el mundo estaba en crisis y yo cantaba cumbia en todos lados. Y bueno, pensé que la iba a tener ahora en el último gobierno, porque trabajo en milito en una organización que va por la tierra, el techo y el trabajo, pero no es tan fácil.
Ana Carolina Pont, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Y bueno, y cuando salga la película, queremos verla.
Sí. Bueno. Ya nos convocaron al Festival Internacional de Cine Trans en Miami. Nos mandaron una invitación.
Bien.
Y eso que todavía no tenemos no conozco la jerga, como pequeños cortos de presentación.
Uh-huh.
Bueno, Irina,
un
gracias.
Abrazo. Gracias a vos.
De toda la luz. Gracias. Chao, hasta luego.
Hablábamos con Ana Carolina Pons, música, militante social, con proyectos, la verdad, muy interesantes, terminando la realización de una película en el pabellón trans de Florencio Varela, con una historia muy dura de vivir en la calle, pero la verdad con un espíritu positivo, como quien dice, impresionante.
Cuando el momento en que dijo, toda la entrevista transitó ese, ese ramo, ¿no? Ese sentido. Pero un momento que dijo, bueno, que estaba, ¿no? Que vivió parte de la niñez, ¿no? Entre rejas.
Sí.
Y que en un momento ella se decía, cuando sea dueña de mi vida, yo voy a cantar, ¿no?
Tremenda imagen, sí.
Una frase hermosa que signa todo lo que escuchamos en este excelente reportaje de Irina House.